Adiós.
Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa, una nueva edición de MM Adictos. Hoy no va a haber UFC, algunos diréis gracias, algunos diréis, oh no, no vamos a hablar de UFC, qué pena. Bueno, a ver, lo que vamos a hablar hoy es de One Championship. El otro día, el sábado, hicieron un evento, estaba el cinturón heavyweight en juego. Fueron 5 combatitos nada más, así que vamos a pasar muy rápido por los combates, va a ser un programa un poquito más corto. Ni siquiera vamos a tocar hoy el torneo que se va a realizar en próximas fechas, la semana que viene, en One Championship de la división Atomweight, que va a empezar el GP el 28 de mayo. Hay un combate por título femenino también en esa car, el del cinturón de la división Strawweight. Pero como digo, eso no lo vamos a tocar hoy, eso ya lo tocaremos la semana que viene. Entonces va a ser un programa un poquito más corto. Antes de empezar, ya sabéis, redes sociales, por si queréis enviar algún mensaje, algún comentario para que lo leamos en el programa. Lo podéis encontrar en Twitter, en Facebook, MM Adictos. Ahí tenemos incluso los mensajes directos, siempre están abiertos. Los podéis dejar un mensaje directo y ahí lo leeremos cuando toque un programa de preguntas y comentarios. Por correo electrónico, si queréis enviar incluso un audio de 1 o 2 minutillos, un par de minutillos, pues ya sabéis, mmadictos@gmail.com. En Instagram, mmadictos-podcast. Y en YouTube y en Twitch, para cuando hagamos algún directo. Ayer, por ejemplo, estuve viendo uno de los combates que vamos a hablar hoy en One Championship en directo, una media horita. Lo estuve visionando nuevamente y compartiendo el directo para que la gente lo pudiera ver. Que bueno, se encuentra en YouTube, así que tampoco es ningún problema, ¿no? Pero eso es MMAdictos TV, tanto en YouTube como en Twitch. Luego tenemos la página web, que es mmadictos.com, donde encontráis todos los programas que se han subido hasta la fecha en el canal de... Bueno, todos no, pero los más recientes, los de los últimos año y medio aproximadamente, año y medio, 2 años, eso sí que los podéis encontrar ahí. Y luego está también, por supuesto, en las plataformas, Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, en Google Podcast, y además en iVoox podéis optar por la opción de iVoox Premium, que por 1,50€... podréis apoyar el programa, podéis suscribiros y además tenéis acceso a un programa como mínimo adicional que se sube todas las semanas, que es solamente para oyentes de iVoox Premium. Suele ser la previa del evento de UFC que toque ahí. En el momento que no toque UFC, pues hablaremos de otra cosita, pero bueno, que sepáis que esa hora y media adicional o más, incluso un poquito más, de MM Adictos a la semana, pues va destinada a los que nos apoyen a través de iVoox Premium, que no es obligatorio, como suelo decir, no hay compromiso de permanencia ninguno, pero si alguien quiere apoyar, pues que sepa también que tiene esa recompensa. Y luego tengo que hablaros de DragonZ.es, la comunidad de Nacho Serapio. Más de 1000 vídeos, más de 90 cursos de multitud de artes de marciales, de deportes de contacto, de grappling, MMA, entrenamiento físico. Todo eso va incluido dentro de la suscripción de Dragons en DragonZ.es. No hay compromiso de permanencia tampoco, al igual que con lo de iVoox Premium. Un mes os gusta, al mes siguiente no os gusta, os podéis dar de baja. 12 euros al mes. Incluye todo eso y además otra serie de ventajas. Tenéis un 15% de descuento en productos de la marca Dragon, sin gastos de envío. Es decir, con gastos de envío incluidos, que no tenéis que pagar los gastos de envío. Y además, por supuesto, el acceso a todo el archivo, tanto, bueno, en digital, tanto de los libros como de las revistas Dragon Magazine. Todos los números están ahí disponibles al alcance de vuestra mano con solo un clic si sois miembro de la comunidad Dragons. Que os dais de alta, pues por ejemplo, este mes, que ha tocado un libro. Ha tocado el libro del segundo volumen de Defensa Personal, escrito por uno de los maestros, uno de los colaboradores de Nacho en la comunidad Dragon. Pues se os envía el libro. El mes que viene toca revista, se os enviará el número de la revista según, pues, bueno, si estáis de alta, quiero decir, ya me habéis entendido de sobra, lo repito todos los días, pero bueno, así ya, yo creo que ya sabéis bien cómo funciona. Entonces, lo último que nos queda decir eso, la página web dragonz.es, que es el sitio de la comunidad Dragon, donde os podéis dar de alta y tener más información. Y adicionalmente podéis encontrar a Nacho en sus canales de YouTube. Tiene dos, uno es Dragon Z, Dragon Z con algo más, pero ponéis Dragon Z todo junto y sale. Y el otro es El Guerrero Interior. Y por último, el canal de Twitch es twitch.tv/artesmarciales. Todo junto, artes marciales. Bueno, vamos a empezar con lo que es el programa de hoy. Y vamos primero a decir que a partir de esta pasada semana One Championship se puede ver también a través de la Liga Sport TV. Lo comenté en uno de los programas de UFC en un principio, pero bueno, como dije que iba a hablar de One Championship esta semana, pues también lo decimos ahora. Se ha empezado a retransmitir, además casi por sorpresa, porque la verdad es que no... Era totalmente inesperado, y por lo que me comentaron... Bueno, lo que me comentó Albert Fernández, que es uno de los comentaristas junto a Duncan Bishop en la Liga Sport TV, además de Gol, por supuesto, me dijo que fue un poco pues improvisado, que no, que fue una cosa casi de última hora. Así que me levanté la mañana del sábado, lo típico, coge el móvil, mira tal, y ves que la Liga Sport TV va a retransmitir One Championship, que se puede ver en su página web, como digo, totalmente gratis. Solamente tenéis que registraros, y el registro gratuito, y podéis ver los eventos con comentarios en español de Duncan y Dalbert. Y también, bueno, si no queréis escuchar los comentarios, también tengo que decir que está puesta la línea original, o sea, la línea, a ver, la línea no, ¿cómo se dice? El sonido del evento, pero sin los comentarios en inglés, sin en español, sin los comentarios en español y sin los comentarios en inglés, sin comentarios en definitiva. También está esa posibilidad de escucharlo sin comentarios ninguno, y hombre, a veces se agradece, porque a mí hay veces que me gusta pues concentrarme en lo que estoy viendo y no estar escuchando comentarios. No por nada, sino porque prefiero a veces pues hacerlo de esa manera. Me pasa con UFC, por ejemplo, para no verme influenciado por lo que puedan llegar a decir los comentaristas y tal, sino por lo que yo estoy viendo a la hora de juzgar un combate, ¿no? Pero bueno, yo vi el evento completo de One Championship ahí a través de la Liga Sport TV. Además fue a las 12... Creo que era un horario muy bueno, la verdad, para echarle un vistazo. Y los comentarios de Albert y de Duncan, pues en la línea, ¿no? Y me gustó mucho por eso, porque vi que eran... Hombre, todo el mundo ya sabemos que ellos dos sí que se preparan los eventos, ¿no? Y saben de lo que están hablando, llevan mucho tiempo además juntos, y eso pues añade una dinámica muy buena a los comentarios. Pero es eso, ¿no? El detalle de que estuviesen Albert y Duncan, porque a veces pasa que compras algo... Eres una marca de televisión, una cadena de televisión, o en este caso lo de la Liga Sport TV, compras algo, no sabes realmente lo que estás comprando, y sientas al primer chimpancé que pasa por allí en la mesa de comentarios, o alguien que no tiene las mismas habilidades que a lo mejor que otras personas. Y entonces fue para mí una grata sorpresa, ¿no?, el ponerlo y descubrir que era tanto Albert como Duncan en la mesa de comentaristas. Gente que sabe, gente que se prepara a los eventos, que eso es importante. Que ya sabemos que hay gente que luego llega por ahí y se sienta en una mesa de comentaristas y no sabe absolutamente nada de la car que está viendo, sino simplemente se centra en lo que está viendo y ya está. Y eso, a veces, por desgracia, por ejemplo, aquí en el panorama español, pues se da porque no hay, digamos, una estructura adecuada para hablar con los luchadores antes, o porque directamente al comentarista le importa tres cojones, y se da la situación muchas veces de que es así. Pero hay otras veces que es que ni siquiera pueden hablar un rato con los luchadores, al estilo de como por ejemplo lo que hace UFC, para estar un poquito al tanto de las cosas, ¿no? Con eventos como One Championship, obviamente, pues no puedes pedir que los comentaristas hablen con los luchadores para ver cómo van los tiros, pero hacer ese trabajo de documentación, Albert y Duncan sí que lo hacen, y por eso se hizo entretenido el escucharle. Y además en un horario fuera del tradicional suyo, ¿no?, que normalmente suele ser a las 11 y media, 12 de la noche en Gol Televisión. Así que bastante bien, os recomiendo que le peguéis un vistazo, porque esa es una muy buena noticia. Porque hay mucha gente que dice, bueno, es que a mí no me gusta escuchar los comentarios en inglés y tal. Pues ahora ya, además de los eventos en YouTube también gratuitamente, pues ahora los tenéis también en la Liga Sport TV bajo registro, pero registro totalmente gratuito, como estoy comentando, y os permite ver pues los eventos, creo que en directo, por lo menos yo lo vi en directo, y luego también me parece que se puede volver a ver en bajo demanda, esto que llaman video on demand, pues podéis, por lo que tengo entendido, también hacerlo. Y creo que se me estaba olvidando alguna otra cosa de eso. Ah, sí, que también, por lo que dijo Albert, se puede ver a través de Movistar, no sé si es Movistar TV o algo. Si tenéis Movistar y tenéis contratado determinado paquete de televisión, que no me preguntéis cuál es, se puede ver también la retransmisión en directo en el momento en el que se esté dando. Yo eso ya sé, no sé cómo va porque no tengo Movistar, entonces no puedo explicaros cómo funciona, pero según las palabras de Albert, si tenéis contratado un paquete de televisión de Movistar o algo, que venga ese canal de la Liga Sport o lo que sea, pues podéis seguir también ahí en vuestra televisión o en Championship. No tenéis por qué ir al móvil o a internet para verlo. Entonces esas son las buenas noticias por parte de lo que es el One Championship aquí dentro de España. Hay más, realmente hay alguna cosita más, y es que, bueno, hemos hablado de que ahora se retransmite One Championship en la Liga Sport TV. Hay una compañía que se llama Striker Cage Championship que va a empezar a retransmitirse también en Gol Televisión. ¿Por qué meto esto en el tema de cuando hoy estamos hablando de One Championship? Pues porque Striker Cage Championship va a hacer un evento donde, si se celebra bien y todo va bien, que parece que sí, que no va a haber ningún problema, que ese evento se va a celebrar en Tenerife el 26 de junio, hay un torneo que va a llevar, según tengo entendido, a un luchador heavyweight a competir en One Championship. El evento se llama Road to One y hay un torneo de una noche donde, por ejemplo, tenemos a gente como David Trayero, que va a participar en ese torneo, que se supone, por lo que tengo entendido y por lo que se desprende de las publicaciones que ellos mismos hacen, el ganador de ese torneo pues tendría la posibilidad de ir a One Championship. Esta compañía, viendo que tiene a David Trayero, que tiene a Nauces Trujillo, alguno de los encargados, bueno, de los encargados, de los, pues sea el propietario de la promotora, el que organiza los eventos, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero me da la sensación de que esta gente son los mismos que consiguieron que precisamente Nauces Trujillo, Acoidan Duque, David Trayero tuvieran aquella oportunidad en Bellator, aunque luego ya sabéis que, bueno, por temas de rivales y tal, pues Nauces y David Trayero no pudieron disputar los combates. Acoidan Duque sí que lo llegó a disputar, ganó y bueno, ese por lo menos dejó el pabellón bien alto, derrotando además a Carlos Pedersoli Jr., a un ex UFC, luchador que también ha pasado por Cage Warrior. Entonces son, por lo que me han comentado también, porque he ido hablando y por la sensación que yo tenía, que eso, que son la misma gente y son gente seria, son gente que ya han llevado a algunos deportistas a eventos grandes. Así que también hay que estar atento a este torneo. El 26 de junio es el próximo evento de esta gente, con esos torneos de One Champions, o sea, para ver quién va a One Championship. Ya iré intentando conseguir muchos más detalles para comentar un poquito más, pero bueno, si estáis por Tenerife el 26 de junio, ya sabéis, tenéis allí un buen evento y bueno, a disfrutarlo. Ya digo, cuando tenga un poquito más de información y tal, buscaré algo más organizado, porque esto ha sido de última hora. La empresa se llama World Fight Management, o sea, la compañía, la promotora se llama Striker Cage Championship, pero la agencia con la que trabaja y la gente que participa montando también el evento son los de World Wi-Fi Management, que, como digo, Acoidan Duque, Nauces Trujillo, David Trayero, esa gente que fueron al evento aquel de Bellator que se realizó en Italia, creo que fue, me parece. Uno de los eventos que se realizó aquí en Europa, uno de los que se iban a realizar, pues en uno de ellos iba a haber estos tres luchadores españoles que he comentado, pero bueno, al final no, nada más pudo participar uno por tema de sus rivales, de los rivales de los otros. Entonces, Entonces, con eso ya en mente, vamos a movernos a lo que es el evento de One Championship. Son 5 combates. Para no meternos en más faena, hay que decir que Aung Lan San fue el encargado de cerrar la ronda, que eso sí que lo hablamos, la ronda de eventos que se retransmitieron en TNT, en la televisión norteamericana, e intentó defender el cinturón de la división Light Heavyweight, que lo tenía en posesión, frente a Reiner de Ryder, que fue el luchador que le quitó el cinturón de la división Middleweight también. Y no ha podido ser para Aung Lan San, no pudo ser. Cayó derrotado frente a Reiner de Ryder, perdiendo el otro cinturón también que le quedaba. Ha perdido los dos cinturones ante el mismo luchador en cuestión de, pues no más de, creo yo, medio año aproximadamente, desde que perdió el cinturón de la división Middleweight. Y también en ese evento vimos la primera derrota profesional de Rock, de Umar Kane. Y además con una situación bastante polémica en la que le dieron un golpe, sí, fuera de campana, pero en el límite. Justo en el límite. Entonces le golpeó su rival Kirill Grishenko. Y yo creo que Umar Kane, que estaba ya prácticamente desfondado, vio el cielo abierto para tirarse al suelo, fingir. Y no le dieron la victoria. Como al final, Eddie Álvarez, si recordáis, aquel enfrentamiento contra Yuri Lapicus, que fue muy polémico, que se quejó de que le habían dado varios golpes a la cabeza, que el árbitro lo descalificó y tal. O sea, no Eddie Álvarez los golpes, él dio los golpes, para que nos entendamos. Pues al final aquello fue un no contest, si recordáis. Y entonces Eddie Álvarez volvió, peleó también en ese evento que del que estoy comentando, el último de los que se retransmitió en TNT. Haciendo un repasito rápido, perdió. Eddie Álvarez perdió aquel combate, perdió contra el coreano Rae Jung-ok. Y la verdad es que Ok tuvo un combate muy muy interesante, mandó a la lona a Eddie Álvarez en el primer asalto, podría haberlo finalizado. Eddie aguantó hasta el final, lo que pasa que no fue suficiente. A pesar de haber completado segundo y tercer asalto bastante más que decente, el daño del primer asalto jugó mucho en favor de la decisión, en favor del coreano, que como bien sabéis, en One Championship se juzgan los combates completos y sobre todo se premia el daño. Entonces la parte de Grappling que intentó Eddie Álvarez en el segundo y en el tercero, no es que solamente Ok lo mandara a la lona en el primero, sino que luego también estuvo conectando alguna que otra mano peligrosa. Siguió en la pelea, no es que desconectara de la pelea. Entonces quedó un poquito justificada la decisión. Así que Eddie Álvarez, pues parece que la marcha aquí en One Championship no le está yendo demasiado bien. Porque entre lesiones que le quitaron del torneo, entre los combates que, el combate aquel contra Yuri Lapicus de principios del mes de abril, que se declaró como un no contest y tal, la realidad es que Eddie Álvarez ha ganado un combate de los cuatro que ha tenido, siendo una victoria, dos derrotas y un no contest. El paso de día aquí por One Championship de momento no está siendo nada bueno. En el combate también de desempate entre Shin Aoki y Edward Folayan, Shin Aoki sometió a Edward en poquito tiempo en el primer asalto y, como digo, pues rompió ese desempate. Y además también hay que decir que la hermana de Sage Northcutt, Colby Northcutt, derrotó a Courtney Martin aquí en One Championship también por sumisión en el primer asalto. Así que ahora lleva dos victorias. Tiene tres combates profesionales, dos victorias. Las dos las ha conseguido aquí dentro de One Championship. Pero lo más destacado de aquella card, como digo, fue sobre todo la derrota de, bueno, la de Eddie Álvarez para el público norteamericano. Pero creo que también la derrota de Aung Lan San a nivel ya global, de interés de la empresa, porque era el cinturón. Y Aung Lan San tiene ya, creo que son 35 o 36 años aproximadamente, y no le queda tampoco una barbaridad de tiempo en activo, y ha sido una de las grandes figuras de One Championship, pero ahora lo ha perdido todo. Pero eso sí, lo ha perdido contra alguien que da la sensación de, no solamente más allá de que sea campeón, de que tenga los dos cinturones, de que haya derrotado las dos veces a Aung Lan San, de Ryder da la sensación de que puede llegar alto y que si One Championship lo cuida y lo va tratando bien, puede tener un nuevo referente ahí en esas categorías de peso. Ahora mismo, después de estas dos victorias frente a Aung Lan San, tiene 14 victorias. 14 victorias y 0 derrotas. El combate anterior acabó en sumisión, así que podríamos decir que Aung Lan San mejoró bastante, a pesar de que se vio en algunas situaciones de mucho peligro también en este segundo combate, pero aquí no lo consiguió someter de Ryder, que tiene un registro de sumisiones en su carrera pues muy 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 amplio. Yo creo que solamente dos tres combates de esos 14 que he dicho han llegado a decisión, el resto son sumisiones, así que está a un nivel muy bueno. Y como van también necesitando nuevas figuras, pues da la sensación de que pueden explotarlo bien al holandés. Y ahí eso nos deja con este último evento del que os estaba hablando, que es el que se celebró el sábado, que es el que retransmitieron en la Liga Sport, creo que es la Liga Sport.tv, me parece, la Liga Sport TV o algo así, ¿no? Pero vaya, no tiene pérdida, lo vaya a encontrar con mucha facilidad. Hay caras conocidas, por lo menos para mí. Estaba el cinturón también en el main event de la división heavyweight entre Brandon Vera y Arjan Bular, dos ex UFC. Y bueno, el primer enfrentamiento destacar, que como digo, la podéis ver a través de la Liga Sport o a través de YouTube en inglés, si lo ya vosotros lo que prefiráis, lo vais a encontrar en las dos plataformas. Gary Mangat derrotó por decisión unánime a Roshan Maidan en el primer combate de la noche. Obviamente estos nombres pues no dicen demasiado, las cosas como son. Pero sí que podemos decir que Gary Mangat, bueno, este evento pues tenía obviamente varios luchadores indios o de ascendencia india, porque Arjan Bular y Gary Mangat figuran como canadienses, pero bueno, solo tienen familia india, y por eso este evento pues estaba también destinado a eso, a luchadores indios, porque luego también tuvimos a Ritu Fogat, y eso que se celebró en Singapur. Yo creía que se había celebrado en la India, pero claro, luego cuando estaba mirando para preparar el programa, dije, no puede ser, porque todos los combates todos los eventos se están realizando en Singapur por el tema del COVID, y claro, esto se realizó en Singapur. Lo que pasa que el evento se llamaba Dangal, que no sé qué significa en indio, pero que era una palabra que la tenían también como la temática de todo el evento, como digo, porque teníamos hasta cuatro luchadores indios. En este primero teníamos a Gary Mangat y teníamos a Roshan Maidan. Y bueno, tengo entendido que Gary Mangat también es un luchador de origen indio, si no me falla la memoria, pero bueno, a lo mejor yo me estoy confundiendo. Yo creo que sí, no estoy yo equivocado, es así. El primer enfrentamiento, hay que decir que, bueno, Gary Mangat es quizá a lo mejor el más conocido, como iba a decir, porque ha perdido solamente un combate aquí en One Championship. Lo perdió contra Rhys McLaren, que estuvo ahí en algún momento, si no recuerdo mal, disputando el cinturón. Creo que no lo llegó a ganar, no llegó Rhys McLaren en ningún momento a ganar el cinturón, pero sí que tuvo una oportunidad de alzarse con él. Y esa ha sido la única derrota que Gary ha tenido de los 19 combates que lleva, con 16 victorias. Así que bastante bien. El combate en sí no tan bien, porque Roshan tuvo su rival, tuvo un primer asalto muy bueno, derribando a Gary, trabajando en el suelo. ¿Qué es lo que pasó? Que a partir de ahí, digamos que Roshan se desfondó, sobre todo al final del primer asalto ya se le veía bastante cansado, y a partir de ahí pues de alguna manera hay que decir que Mangat se dedicó a jugar con él los 10 minutos restantes, a abortar toda posibilidad de que a lo mejor una mano volada fuerte a destiempo pues le cogiera y le pusiera en problema, evitando también el tocar el suelo. Y en definitiva los restantes 10 minutos, incluso un poquito también del primer asalto se podría decir, fueron para Mangat. Por lo que el combate completo, hay que decir que por daño, por tiempo de trabajo, por lo que se vio en esos dos asaltos posteriores al primero, es para Gary. Hay que decir que su rival, que Roshan, es que se desfondó muy rápido. Se cansó en el primer asalto, petó, a partir de ahí pues que ya no tenía nada. Eso sí, tampoco me gustó, no se puede decir desde mi punto de vista que el trabajo de Gary Mangat, yo creo que si hubiera presionado en el segundo asalto un poquito más, o en el tercero, me daba igual, a lo mejor habría cometido algún error, podrían haberle puesto contra la lona o algo, sí, pero por lo menos habría acabado de reventar a Roshan Maidan. A Gary en el tercer asalto estaba jugando demasiado con Roshan, estaba incluso moviendo los pies, un poquito más ágil, sacando la lengua, como que se estaba gustando, pero claro, eso está bien hecho si es una pelea igualada. Lo veo yo bien si es una pelea igualada. Ahora cuando tu rival ahora mismo está en un modo saco de boxeo con piernas, yo creo que ese tipo de actitudes no proceden. Pero bueno, la victoria fue para Gary Mangat, como hemos comentado, asciende al 16-3 de récord que tiene ahora, y Roshan Maidan cae a un 6-3. Tiene 4 combates aquí en One, ha ganado los 3 primeros, pero este último lo ha perdido contra Gary Mangat. Y bueno, ese era el primero de los enfrentamientos de la noche, dos luchadores que a lo mejor, sobre todo en el caso de Gary Mangat, como digo, si habéis visto One Championship, a lo mejor esa pelea contra Rhys McLaren sí que os puede llegar a sonar algo. El segundo enfrentamiento fue el de Ayaka Miura frente a Ryan Bastos. Esto fue en la división... Bueno, fue un catchway. Fue un catchway en 128. No fue realmente en la división... En una división, sí. Sino que fue un poquito por encima. Y, a ver, este combate fue Ayaka siendo Ayaka. La gente que le hemos visto pelear a Ayaka, no en One Championship, sino que la hemos visto desde... Yo la primera vez que vi a Ayaka la vi en Pancrase. Antes había peleado en DigiWell y tal, había tenido algunos combates. Pero yo la primera vez que vi a esta chica la vi en Pancrase. Y hace ya unos 3-4 añitos, no creo que mucho tampoco. Y, a ver, la tía tiene un grappling muy bueno. Y además es una luchadora grande. Es del equipo de Ryo Chonan, por cierto. Si no sabéis quién es Ryo Chonan, busca a Ryo Chonan Anderson Silva en YouTube y vaya a descubrir quién es Ryo Chonan. Y solamente tiene dos derrotas. Dos derrotas en su carrera profesional. Una fue contra Vivi, contra... No Mei, no... No Mei Yamaguchi, sino Vivian Araujo. Que ahora mismo está en UFC, que venimos de este pasado fin de semana de verla pelear contra Kanli Chukagian, de perder el combate. Tenéis el análisis ahí de UFC 262 por si queréis ver cómo le fueron las cosas a Vivian Araujo. Pero Araujo en aquel momento no era campeona, pero creo que después sigue, bueno, después, creo no. Ganó después el cinturón Vivian Araujo antes de ir a UFC. En ese momento, como digo, contra Ayaka no era la campeona. Y Vivian consiguió que no saliera Ayaka en el segundo asalto. No le permitió, con el daño que había hecho, que saliera. No recuerdo exactamente qué es lo que pasó. Me parece que fue que se le hincharon. Los golpes creo que provocaron una hinchazón que no. El médico no lo vio bien y determinó que no podía salir a pelear. Me parece que fue algo en esa línea, si no recuerdo mal. Luego, pues Ayaka siguió consiguiendo victorias y tal. Entonces fue cuando dio el salto a One Championship, donde hay que decir que lleva 4 victorias de los 5 enfrentamientos que ha tenido. Y el que ha perdido, hay que decir que fue contra Tiffany Teo en un combate en el que se desfondó en el primer asalto. Segundo, tercero, le costó mucho. Perdió toda la energía en el primer asalto. Entonces eso ya le llevó a una situación parecida a la del combate anterior, como digo, que Tiffany Teo es una luchadora peligrosa y al final acabó finalizándola en el tercer asalto cuando ya la pobre de Ayaka es que no tenía más reserva. Hay una cosa que destaca en la carrera profesional de Ayaka y es tiene una sumisión, digamos, que ya se puede considerar como marca registrada de Ayaka. Concretamente es un armlock, una americana, desde esa posición de scarf hold. El scarf hold, si recordáis, es la sumisión con la que Juan Espino sometió a Jeff Hughes. Creo que fue su segundo combate después de la final del Ultimate Fighter. O sea, su segundo combate, quiero decir, el primero después de la final del Ultimate Fighter. Ese que tuvo de regreso en noviembre, creo que fue del año pasado, que lo finalizó con una sumisión que mucha gente dice, oye, ¿eso qué ha sido? No estamos acostumbrados a ese tipo de sumisión. El scarf hold que hizo Juan Espino es una sumisión, es una posición que utiliza muy bien Ayaka, pero ella además la lleva a la americana. Al llegar a esa posición del scarf hold, coge el brazo, intenta coger el brazo que quede libre. En el caso de Ryan Bastos también consiguió la victoria por el mismo método, consiguió coger el brazo izquierdo desde esa posición del scarf hold, metérselo entre las piernas y luego ya retorcer, ayudándose, como digo, de las piernas en el americana para acabar sometiéndola. Y esa, como digo, es la marca registrada de Ayaka. Casi todos sus combates que ha conseguido la victoria por finalización los ha conseguido por ese método. Aquí en One Championship, de hecho, todas las victorias son por americana. La última fue a través del scarf hold, pero la americana es sobre todo una de las marcas más registradas, eso sí, pero luego la mezcla con el scarf hold, a lo mejor no lo hace, pero por lo general, el scarf hold, la americana del scarf hold suele ser una de las sumisiones preferidas, bueno, la sumisión preferida de Ayaka Miura. Y aquí lo volvió a hacer y volvió a demostrar, pues, que... Hombre, a ver... Ella, este combate no lo hizo en la división Strawweight por sí, sino que fue un poquito más alta. Como sabéis, las categorías de peso en One Championship, para que nos hagamos a la idea y tengamos la referencia rápida, quitando la Heavyweight, que el límite creo que está en 200. La página igual lo pone, pero creo que eran 220 y pico el límite de la Light Heavyweight. Es decir, a partir de ahí se consideran Heavyweight. Pues las divisiones de One Championship son siempre un... digamos una categoría de peso por encima con respecto a UFC. ¿Qué quiere decir eso? Que si estamos hablando de la Atomweight, por ejemplo, aunque no esté en UFC, la división Atomweight en One Championship, el límite máximo de peso es 115 libras. ¿Eso qué quiere decir? Que las tri-way están 125, que es realmente el peso en el que Ayaka pues se mueve. No está ahora mismo rankeada Ayaka, creo, dentro de los de las 5 primeras posiciones de la división Strikeway. Pero... Ah, no, sí, está en la cuarta. Ahora mismo está en la cuarta posición. Y Tiffany Teo, que fue la rival que derrotó a Ayaka, está primera. Lo que pasa que es que, si no recuerdo mal, y esto me lo voy a permitir que lo compruebe, Tiffany Teo ya disputó un combate contra Jin Nanxion. De hecho, no es que haya disputado uno, es que ha disputado dos. Porque eso es lo que yo tenía la gran duda. De si luego, después de derrotar a Ayaka, volvió a disputarlo y sí. Y de hecho, Jin Nanxion, o Xion Jin Nan, como la queráis llamar, pelea la semana que viene dentro de ese evento especial femenino, íntegramente femenino, de One Championship. Pelea contra Michelle Nicolini para defender el cinturón contra la segunda de los rankings. Ayaka posiblemente después de esta victoria, teniendo en cuenta que Ryan Basto solamente tiene, en la actualidad, después de perder este enfrentamiento, tiene 6 peleas nada más, puede que esté en línea ya para enfrentarse a Xion, y sería bastante interesante. De hecho, sería una pelea bastante interesante. Ayaka es una luchadora principalmente grappler, nadie puede esperar que vaya a intercambiar con Xion, pero precisamente es ahí donde de alguna manera Xion flojea un poquito, que es en el suelo, que es donde le vimos, por ejemplo, sufrir con Angela Lee en los 2 combates que tuvo. Uno lo consiguió ganar, el otro no lo consiguió ganar, pero le vimos sufrir un poquito en el suelo. Entonces Ayaka puede tener esa fortaleza de cara a un enfrentamiento contra Xion. Pero de momento, ya digo, el plan es la semana que viene contra Michelle Nicolini, y luego ya Dios dirá las cosas como son. Así que victoria de Ayaka Miura aquí frente a Ryan Bastos. Y lo siguiente es otro combate femenino, el que enfrentó a B-Wing frente a Ritu Fogat. Y Ritu Fogat está en el torneo, o estaba en el torneo de la división Atomweight, que se va a celebrar, como estoy comentando, la semana que viene. El problema es que esta pelea estaba pactada, y esta pelea esto ha sido grabado. Es decir, este evento no ha sido en directo. A pesar de retransmitirse en directo y tal, no era en directo. Este evento estaba grabado. Esta pelea fue, pues, a lo mejor hace una semana, 2 semanas, no sé cuándo exactamente se haría esta pelea. Pero es un hecho que esto era grabado, porque en el mismo momento, pocos minutos después de ganar su enfrentamiento a Ayaka Miura, estaba publicando cosas en redes sociales, todo cuando todavía prácticamente no acababa ni de bajarse de la jaula, y vídeos en YouTube. Entonces entendéis que esto no era en directo. Aún así, Ritu Fogat dijo, bueno, vamos a coger este combate, porque ya que es importante, ya que está Bular en el main event, que es un evento importante para los luchadores indios, vamos a aceptar esta pelea. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que ella llegó a poner también esa posición en el torneo, digamos que en juego, frente a Bin-Win. Y lo que pasó es que se quemó. Se quemó porque acabó perdiendo el enfrentamiento por una decisión dividida. 2 jueces se lo dieron a Bi y uno se lo dio a Ritu Fogat, a pesar de que Ritu Fogat no acabó muy contenta con la decisión. Ritu Fogat es una luchadora, digamos, marca One Championship. Es decir, todos los combates que ha disputado hasta ahora los ha disputado dentro de One Championship, todos los combates profesionales. Forma parte del equipo Evolve, que es un equipo que claramente está, ¿cómo decirlo? Que cada vez que sacamos el nombre de Evolve, es fácil atribuirlo a la marca One Championship, porque muchos luchadores que compiten que entrenan en el Evolve, forman parte de One Championship. Gente como, por ejemplo, sin ir más lejos, Angela Lee también está patrocinada por Evolve, y otros muchos luchadores que están en las partes más importantes de los rankings de One Championship forman parte de Evolve. Entonces, Ritu Fogat, como digo, también es parte de Evolve, y venía a este enfrentamiento con 4 victorias y ninguna derrota. B-Wing, por contra, hay que decir que es una luchadora un pelín más experimentada que ella, lo que pasa que bastante más irregular, y aquí en One Championship lleva una serie de combates que me parece que son 6 combates, de los que uno fue un combate de Muay Thai, no fue de MMA. Pero por ejemplo tiene una derrota contra Stamp Fairtex, y Stamp Fairtex, hay que decir que Stamp viene de haber sido campeona de kickboxing y de Muay Thai aquí en One Championship, y que es striker, y sin embargo lo pasó Vi ciertamente mal. Que bueno, hay que decir que Vi también es una striker realmente, No, nadie va a esperar que esta chica pues te vaya a sacar muchas sumisiones ni nada, sino que es una tía que es striker. Entonces, se quedaron ahí un poquito igualados, ¿no? Tiene un 6-6 de récord tras esta victoria, Vi. Y para que os hagáis una idea, a lo mejor esto sí que puede llegar a sonar. Sobre todo si sois seguidores de Rising, a lo mejor os suena el nombre. Andy Nguyen. No tiene nada que ver con... O sea, B-Wing y Andy Nguyen, no, por supuesto, no son hermanas, ¿no? Pero Andy Nguyen, a lo mejor el nombre os dice algo, porque la hemos visto en alguna ocasión estar peleando por Rising. Peleó contra Miyu, creo que también me parece que llegó a pelear contra Rena, si no recuerdo mal. Y a lo mejor el nombre os suena de algo. Pues Vi, su primer combate profesional, lo disputó contra Andy Nguyen y lo ganó. Luego tuvo una revancha que perdió. Eso fue en King of the Cage, que es la empresa, por ejemplo, en la que Juan Archuleta pues ganó, creo que fueron 4 o 5 cinturones en diversas categorías de peso. También tiene una victoria frente a Casey Ruff, que es una luchadora que también creo que la hemos visto pelear en Rising, si no recuerdo mal. Y bueno, digamos que... bastante irregular, pero bueno, suele hacer los combates entretenidos. ¿Qué es lo que pasó en este enfrentamiento? Que precisamente es el que revisé ayer en el stream. A ver, yo no estoy en desacuerdo con la decisión, pero tampoco puedo decir que Vi ganase la pelea, pero tampoco tengo la sensación de que Ritu la ganase. ¿Por qué? Porque pasa algo parecido a lo que hemos dicho en el primer combate de la noche, el Gary Mangas contra Roshan Mainan. Ritu Foga abre muy bien. Mete algún rodillazo, consigue sobre todo un takedown, consigue controlar la pelea en el suelo durante un buen tiempo y las cosas le van a la mil maravillas. Saliendo del primer asalto tú puedes decir claramente que Ritu Foga está ganando esa pelea sin ninguna duda. Saliendo del segundo, bueno, si decimos que los primeros 4 minutos hay una igualdad pero que luego al final se acaban decantando para Ritu Foga, estamos diciendo la verdad. Pero en el último minuto lo que pasa es que Ritu Foga está desfondada, se levanta. Vi se levanta también con ella y empiezan a intercambiar... No, bueno, empiezan a intercambiar golpes, no. Vi es la que lanza los golpes y Ritu Foga está, como digo, muy cansada, pidiendo el descanso ya, que llegara el intercambio del segundo al tercero para descansar un poco. Y ahí empezó a cambiar la tendencia del combate. En el tercer asalto... no fue una cosa bárbara el trabajo en el striking de Vi, pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta, como hemos dicho, que el daño pesa más que los takedown, y que Ritu, saliendo del segundo asalto, en el último minuto ya de ese segundo asalto, ya vimos que no acababa de ir ya y que estaba bastante cansada, pero en el tercero, digamos que sufre un poco más, el striking de Vi empieza a mejorar, empieza a encontrar los golpes, como digo, no tampoco que estuviera cerca de finalizar la pelea, pero sí hace mucho más de lo que hace Ritu Fogat, que en los últimos segundos llega incluso a conseguir un takedown, pero no a sacar nada de él. Entonces, como estoy diciendo, echarle también un vistazo a las normas de One Championship que están puestas en su página web, el daño normalmente pesa más que eso. Y yo tenía claro que acabando el combate, la cosa estaba bastante igualada y que podía ganar cualquiera de las dos. Por eso digo que yo la decisión no siento que Ritu perdiese, pero la vi tan cansada y vi a Vi peleando hasta el último segundo, que quizás lo más justo a lo mejor habría sido un empate. Para que todo el mundo esté contento, lo suyo habría sido un empate, la verdad. Pero no, decidieron los jueces que Vi hizo más, entiendo que daño, a lo largo de los 3 minutos y que eso, o sea, de los 3 minutos, de los 3 asaltos, y que eso pues tenía que tener un premio de llevarse la decisión. En cualquier caso fue dividida, Ritu Foga estaba bastante molesta con la decisión, no la entendió, bueno, la respetó pero no la entendió. Yo, como digo, creo que se podría haber ido a cualquiera de las dos esquinas. Eso sí, vi que había mucho aficionado en redes sociales diciendo que, bueno, es que los jueces se han equivocado porque Ritu Foga ha ganado 2 asaltos, Vi solamente ha ganado 1, no sé qué, no sé cuánto. Claro, el sistema de One, como digo, es combate completo. Tú no puedes decir que Ritu Foga ha ganado porque ha ganado 2 asaltos, porque si por lo que sea en el último Vi le pega una auténtica paliza, es que esos 2 asaltos no sirven para nada. La puntuación de Rich Franklin, que obviamente no es oficial, Rich Franklin, el luchador de UFC, sí, salió de la bolsa de basura donde lo dejó Kun Le para formar parte de One Championship. Según Rich Franklin, la puntuación estaba prácticamente igualada, pero eso sí, él daba una ventaja a Ritu Fogat. Lo importante es que al final no ganó, y esa posición en el torneo queda un poco en el aire. Según la página de One Championship, Ritu está metida dentro del torneo todavía. Según la retransmisión, ya ponían que su rival, que es Menbo, la única luchadora que había derrotado a Weili Zhang hasta que Rouna Mayuna hizo lo propio en ese evento de UFC 261, pues ahora mismo ya no tiene rival. Se está a la espera de ver quién va a ser la luchadora que enfrenta a Menbo la semana que viene. Y entiendo que el del evento de la semana que viene sí que debería ser en directo. Veremos. Pero está todo en el aire. Supongo que en las próximas... iba a decir hora, pero en los próximos días, mejor dicho, veremos algo al respecto y veremos quién es el que se lleva esa oportunidad, quién es la que se lleva esa oportunidad. Yo creo que ya que Vi ha derrotado a Ritu Fogá, estaremos de acuerdo en que puede ser más polémico o menos polémico, lo normal sería que Vi tuviese esa oportunidad ahí. Tú has cogido este combate, que no tendría por qué haberlo cogido, has puesto de alguna manera tu posición en juego dentro del torneo, lo has perdido, pues chica, hora de darme esa oportunidad. Yo lo veo así, de esa manera. Hay mucha gente que obviamente está en desacuerdo, pero bueno, hasta para eso estamos, ¿no? Para dar toda nuestra opinión y respetarla. El co-main event de la noche fue un combate de Muay Thai, que llegó al tercer asalto entre Tawanchai, Pique Sanchai y Son Clancy. Un Tawanchai que creo que llevaba 120 combates o algo así, según lo que dijo Albert y Duncan. Lo que dijeron Albert y Duncan, que llevaba ya, como te digo, pues bastante combate. Esta pelea fue en la división Bantamweight. Y la carta de presentación de Tawanchai, que estaba haciendo su primer combate aquí en One, no pudo ser mejor. Noqueó a Son Clancy en el tercero con una patada alta, lo dejó prácticamente seco. No cadáver total, pero sí que uno de esos caos espectaculares. Y ya en los asaltos anteriores ya le había pegado algún aviso. Ya había algún down, ya le había pegado alguna patada también a la cabeza que Son Clancy se la había comido. Y que hay que decir que a cualquier otro mortal probablemente esas patadas que lanzó Tawanchai lo hubieran mandado a la habitación del sueño. Y sin embargo demostró un aguante muy bueno. Recomiendo que le echéis un vistacito a la pelea, pero sobre todo por Tawanchai. Porque... fue una gran carta de presentación, como digo. No sé si puede aguantar 5 o 6 golpes seguidos al rostro sin defensa alguna y después marcarse un bailecito como Rod Tank, pero por lo menos, como digo, su primer combate aquí en One Championship ha sido muy interesante y yo creo que ha mandado un mensaje a toda la división Bantamweight y le va a dar vidilla a esa división Bantam, así que este combate fue en Muay Thai. Hay que seguir, yo ya tengo interés por seguir cuáles van a ser los siguientes pasos de Tawanchai, porque se le vio muy bien en este enfrentamiento. Y esto nos dejó ya con el main event, que el main event fue Arjan Bular contra Brandon Vera. Brandon Vera era el campeón de la división One Championship, la división Heavyweight, y Arjan Bular, bueno, ambos son ex-UFC. Quizás el caso de Arjan Bular es uno de esos luchadores que se fueron de la compañía, se fueron de UFC con una racha de victoria, concretamente dos, pero había ganado tres de los cuatro enfrentamientos que había tenido y dijo, yo me voy a One Championship, yo me voy allí, y además en cuestión de 5 meses ya estaba peleando allí en One. Desde que se fue de UFC consiguió una victoria frente a Mauro Cerilli, un hombre que ya había retado a Brandon Vera por el cinturón, y eso automáticamente le puso en línea para esta pelea por el título, que debió disputarse el año pasado, pero como sabéis el COVID ocurrió, que bueno, sigue ocurriendo, ¿no? Pero provocó que hubiera que cancelarla y buscar otra fecha, y finalmente, pues un año después, hemos podido tener ese Brandon Vera contra Arjan Bular. La victoria fue para Arjan Bular, proclamándose campeón. Quizás el primer... tendría que mirarlo, ¿no? Pero desde luego fue una noche histórica para los luchadores indios, porque One Championship es una de las empresas más grandes del mundo o con más alcance, sobre todo en Asia, ¿no? Entonces, la importancia de un luchador indio ganando un cinturón ante otro ex luchador de UFC como Brandon Vera, uno de los luchadores pues más carismáticos aquí dentro de One y tal... es de una importancia grande, una de poner las MMA... indias también en el mapa, a pesar de, bueno, de que Arjan Bular pues vive, se ha criado en Canadá, es de Canadá, pero bueno, su familia de donde es, entonces una victoria de muchísima importancia. Por eso digo que sin duda yo creo que es el primer campeón indio en una empresa importante, obviamente no el primer campeón indio, porque seguramente pues en su momento compañías como SFL, que operaba allí en India y tal, no sé si SFL sigue existiendo, pero si sigue existiendo, ellos ya tenían seguramente algún campeón indio. Pero bueno, como digo, primer campeón indio en una empresa importante, Anjan Bular, noqueando, frenando, mejor dicho, a Brandon Vera en el segundo asalto. Un primer asalto donde Brandon, yo creo que algo que le hemos visto a Brandon en su combate aquí dentro de One Championship, también en algunos en UFC, ¿no?, es pelear a la contra, es lanzar los golpes a la contra, intentando aprovechar la potencia de avance de su rival con la suya, con ese striking tan técnico que tiene, para provocar el choque ideal y que su rival acabe noqueado. Fue algo así lo que pasó contra Mauro Cerilli. Y entonces estaba clara la estrategia, ¿no?, de Brandon Vera. El problema es que Arjan Bular, ese switch, digamos, que tienen los wrestlers, que llega un momento del asalto donde dice, pues tengo que probarlo, tengo que intentar avanzar, tengo que intentar derribar a mi rival. Y lo consiguió derribar a Arjan Bular a Brandon Vera cuando quedaban dos minutos y medio del primer asalto. Lo que pasa es que Brandon lo cogió en un Kimura y no tenía cogida la guardia. Creo que estaba en una media guardia, pero estaba, me parece que era la media guardia, pero estaba bastante pasadete de la posición. Entonces era complicado para Brandon Vera el coger el Kimura. Él tenía el Kimura, pero estaba batallando con el peso de Arjan Bular, que estaba prácticamente como una morsa inerte sobre Brandon Vera, más pendiente de que ese brazo no saliese de esa posición inferior en la que estaba para que pudiera completar el Kimura Brandon Vera, que de realmente avanzar o intentar golpear. Yo creo que, como también dijo Albert durante la retransmisión, estaba más esperando a que lo levantara el árbitro para no jugar con fuego, ¿sabes? Ya que estás ahí, has conseguido derribarle, pero tienes esa posición extraña, a ver si en el momento de iniciar la transición o intentar golpear, te van a cerrar bien esa llave, ese double grip lock, que es otro de los nombres que tiene el Kimura, y te van a someter. Entonces, en esa línea yo creo que Arjan Bular hizo lo correcto, se quedó cual morsa, como digo, ahí encima, y eso fue así hasta el final del asalto. En el segundo, llegó una mano interesante de Arjan Bular que provocó problemas serios para Brandon Vera, y a partir de ahí yo creo que Bular olió la sangre y empezó a perseguir a Brandon. Consiguió tirarlo al suelo, y ya desde esa posición en el suelo empezó con el ground and pound constante, y quizás la parada podría ser cuestionable, porque a mí me hubiera gustado al menos ver un tercer asalto, porque Brandon Vera ya empezaba a estar algo cansado ya antes de esos momentos que digo, previo a la finalización. Pero Arjan Bular también se estaba cansando. Y eso se notó en los puñetazos que estaba lanzando precisamente justo cuando el árbitro dio la orden de parar el enfrentamiento, porque eran más golpes de ya me está pesando el cuerpo, me quedan tres asaltos más, a ver si paro esto aquí y no me meto en problemas. Y eran golpes pues que no daban la sensación, hombre, vamos a ver, es un heavyweight te pega esos golpes con esa potencia que parecía más flojita de lo normal, y a lo mejor te está pegando un caballo, para que me entendáis, pero digamos que no había mucha fuerza a nivel heavyweight en esos golpes, y se le notaba que estaba empezando a cansarse ya bastante. Pero claro, Brandon Vera ya le habían dado dos, tres avisos de tienes que defenderte, tienes que escapar de esta posición, no puedes quedarte boca abajo cubriéndote con las manitas y absorbiendo a lo mejor uno de cada tres golpes, y eso provocó al final la parada. Entonces, me hubiera gustado ver un tercer asalto, porque creo que la pelea habría sido muy interesante, porque ya Bular estaba cansándose, porque Brandon Vera estaba tocado de ese golpe, pero también se estaba empezando ya a cansar, y a lo mejor no hubiera esperado un combate, hablando en plata, de mierda, ¿no?, el resto de los asaltos. Pero habría sido interesante, por lo menos, para mi gusto. Entonces, Arjan Bular, nuevo campeón, como digo. Brandon Vera intentó el asalto también a la división Light Heavyweight frente a Aung San Suu Kyi. No le fue posible, acabó perdiendo la oportunidad por el cinturón. Acabó siendo noqueado por Aung San Suu Kyi. Y ahora también ha perdido el cinturón de la división Heavyweight. Antes de esto, tampoco es que se pueda decir que Brandon Vera ha competido mucho a lo largo de los años. Llegó a One Championship en el 2014, No fue hasta el 2015 cuando consiguió el cinturón en su segunda pelea. Luego sumó dos defensas contra Hideki Sekine, que también a lo mejor alguno de vosotros lo conocéis como Shrek, porque también se le dice Shrek a Sekine. Y luego esa defensa también contra Mauro Cerilli. Entre la de Sekine y Cerilli pasaron, el italiano Cerilli, pasaron 2 años. Y luego tuvimos que esperar otro año para ver a Brandon Vera nuevamente intentar esa oportunidad contra Online Sun en uno de los eventos que se realizó en Japón. Y hemos tenido que esperar otro año y medio para verle pelear contra Jan Bular. Entre tanto, pues ya son 43 años para Brandon Vera. Y estuvo bastante decente. Fue una pelea bastante decente por su parte el tiempo que duró. Pero bueno, al final acabó perdiendo, acabó cayendo derrotado frente a Arjan Bular. Y hombre, Arjan Bular tiene ganas de mantenerse activo. Y de hecho, al final del combate lanzó un reto abierto. Un reto abierto, pero y también un poquito cerrado, porque dijo que había escuchado que había un coreano por ahí que estaba pegando fuerte, que se lo digan a Amir Aliasbari, y estamos hablando de Jiwon Kang, que noqueó a Amir Aliasbari en su debut en UFC. Amir Aliasbari es un luchador que lo vimos en Rising, que el único combate que había perdido hasta ese contra Jiwon Kang aquí en One Championship, su combate de debut, había sido contra Mirko Krokop en Rising, pero que el tío es una mole, el tío es un heavyweight poderoso, un gran wrestler, alguien que de hecho ya dio positivo por dopaje y estuvo un tiempo en temas de wrestling. La sanción fue en cuando todavía, si no recuerdo mal, estaba en el mundo del wrestling. Le sancionaron y tal, y luego saltó ya aquí a las MMA. Y es un tío espectacular. Y Jiwon Kang lo noqueó a la contra, le conectó una contra que, además, cuando tenía ya un ojo prácticamente cerrado, si no recuerdo mal, Kang. Fue uno de los eventos que creo que fue el primero de TNT, si no recuerdo mal. Déjame que lo compruebe. No fue el primero de TNT, pero fue el 5 de marzo. Fue el mes anterior, podéis buscarlo. El Amir Aliasbari contra Jiwon Kang. Y ahí vais a poder apreciar a la potencia de golpeo del coreano, que lleva 5 victorias de los 5 combates profesionales que tiene, pero lo que es más todavía destacable, ¿no? 5 KO todos en el primer asalto. Y eso, pues, a Arjan Bular le ha llamado la atención y quiere enfrentarse con él. Así que yo creo que de momento debería descansar un poquito Arjan Bular, que es campeón, que disfrute del cinturón y luego ya Dios dirá. Cierra este evento siendo campeón con un 11-1 de récord, 35 años, todavía tiene carrera por delante. Jiwon Kang tiene 25 solo, 26 va a cumplir este después del verano. Así que vamos a ver quién se impone de los dos, porque parece que es el combate que va a celebrarse, ya que Arjan Bular pues ha señalado de alguna manera a su próximo retador. Y esto es lo que dio de sí ese evento de One del pasado sábado, One Championship Dangal. Y lo siguiente, como os he dicho, ya es el torneo de la división Atomweight, que va a tener esa defensa del cinturón Strikeway entre Jin Nanxiong y Michel Nicolini. Y también va a tener una pelea en la división Strikeway de Kickboxing entre Anissa Mexen y Martín Miechieletto. Otra luchadora italiana que, bueno, Petrosian también anda por One Championship, Cerilli, como digo, también anda por allí, el jefe, digamos, de operaciones aquí dentro de Europa de One Championship es el manager de Petrosian, de Mauro Cerilli, entonces supongo que también ha tenido mucho que ver esa llegada de otra luchadora italiana también en el kickboxing allí a One Championship, y lo hace frente a Anissa Mexen, que yo no sé mucho de temas de kickboxing y tal y cual, pero estamos hablando de una luchadora que viene de ser campeona en Glory, de tener un registro muy muy bueno y que ahora ha hecho el salto como otros tantos luchadores que ya Glory poquito a poco, la empresa de kickboxing se está haciendo añicos, sigue existiendo, siguen haciendo eventos, pero se está rompiendo, muchos campeones están saliendo de allí, y es el caso de Anissa Mexen, así que también hay que pegarle un vistacito a ese enfrentamiento. No son muchos combates los de la CAR esta de este evento que os estoy hablando, son un total de 6, pero estamos hablando de 4 peleas dentro del torneo, que son la primera ronda. Está Itsuki Hirata, está Bomen, Menbo, está Stan Feirtes, que también va a participar dentro de este torneo, aunque sea MMA, el debut también de Handerley, de Seo Ji-han frente a Denis Zamboanga, que quizás Denis Zamboanga a lo mejor pueda ser la más tapada. Yo creo que ya hicimos un breve análisis o una idea rápida de lo que iba a ser este torneo en su momento. Lo volveremos a hacer para la semana que viene. Pero eso sí, teniendo en cuenta que Seoji Han e Itsuki Hirata quizás son las más favoritas para ganar este torneo, y Denizan Boanga lo que pasa es que tiene la mala suerte de enfrentarse a Handerley en el primer enfrentamiento, pero Zamboanga también está en una posición muy buena dentro de los rankings, creo que estaba la primera por detrás de Angela Lee, que no participa en el torneo, como podéis comprobar, y está con un 8-0, así que es uno de los combates más interesantes de sacar, ese Handerley contra Zamboanga. Entonces nosotros lo vamos a dejar ya aquí con este breve repaso que hemos hecho al último evento de One Championship. Os recomiendo nuevamente que le echéis un vistazo, bien sea por la Liga Sport o bien sea por YouTube, pero ya sabéis, pegadle un vistacito a One si tenéis tiempo, que es gratis, que no cobran, y bienvenido sea. Que oye, luego dices, es que no hay más, es que no... Oye, pues tenemos... MMA de sobra y MMA gratuita a través de YouTube o de la Liga Sport. Nada, un saludo a todos y gracias por habernos escuchado hoy.